Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres. Hola, hola y bienvenidos un día más al espacio de Hablan las Mujeres. Hoy vamos a hablar con Cristina Pozas Ramírez y nos va a contar cómo es su vida sobre ruedas. Voy a darle paso, le voy a mandar la invitación. Tengo muchísimas ganas de conocerla, de hablar con... La verdad es que conectamos a raíz de su tía y creo que vamos a compartir un momento muy especial esta tarde. Cris, te he mandado la solicitud para que te unas. Y bienvenidos a todos los que os vais uniendo. Vale, me dice esperando. A ver. Sí. ¿Te ha llegado correctamente? Bueno, me imagino que estarás intentando conectarte. Y... Vale, me dice que no te puedes unir. Hazme tú la petición. A ver. He probado otra vez. Igual te la he mandado yo. Sí, te la vuelvo a enviar, Cris. Te tiene que aparecer por...
¡Ay! ¡Ahora sí! Sí.
¡Qué bien!
Ahora sí, ahora sí. A ver.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Bueno, feliz de tenerte aquí en Habla las Mujeres, feliz de poder hablar y compartir tu historia, que la verdad es que ayer me quedé de piedra, porque me diste un detalle que fue como... ¡Qué fuerte! Y sí. Bueno... Para todos los que nos escucháis y que nos estáis viendo, nos pusimos en contacto con Cris, bueno, me puse en contacto con Cris gracias a su tía, que hicimos una convivencia de Muay Thai, en Muay Thai Movimiento, y me comentó un poquito sobre ti, y yo ya te escribí de una, y tú encantadísima me dijiste, claro que sí, hacemos ese directo, y aquí estamos. Sí. Y tenía muchísimas ganas de conocerte y de hablar contigo. Si quieres, pasas y te presentas tú para que te podamos conocer mejor.
Perfecto. Pues a ver, me llamo Cristina, tengo 29 años, soy de Barcelona y cuando me escribió mi tía, me comentó un poquito, ¿no?, lo que hacía Cris y dije, ostras, me parece súper interesante porque creo que hay que dar visibilidad a temas que... Bueno, la sociedad sabe que existen, que están, pero no se habla, ¿no?, de ello. Es como... Es un poco tabú. La gente vive la ignorancia. Entonces me parecía súper interesante aportar un poquito, pues, mi granito de arena, ¿no? Mi experiencia, mis vivencias personales. Y, bueno, que la gente conozca un poco más lo que es la vida sobre ruedas.
Qué bonito. Jo, pues muchas gracias, porque es verdad. Yo... De hecho, soy la primera que tiene un poco de incultura en este tema y creo que eres la primera persona con la que hablo que está en silla de ruedas. Sí que, bueno, he visto, he podido ver, pero siempre de lejos. Nunca he tenido a lo mejor la oportunidad de poder hablar de tú a tú. Y en esta tarde pues estoy encantadísima de que estés aquí.
Gracias.
Bueno, cuéntanos, porque ayer te pregunté un poco a la que hacía las preguntas, te pregunté, bueno, a ver qué preguntas puedo sacar, ¿no? Y yo no sé por qué pensaba que tú ya habías nacido, que no podías andar. Así que cuéntanos un poco a qué edad te quedaste en silla de ruedas y cómo fue.
Pues a ver, yo tuve un accidente de coche hace 18 años. Tenía 11.
¡Wow!
Realmente, claro... este tema es algo que cuando estuve en el centro donde hacía rehabilitación, claro, yo entré con 12 añitos al centro y ahí al final la mayoría de niños son de nacimiento. Alguien tan jovencito no suele ser un accidente ni una enfermedad, normalmente suele ser algo de nacimiento. Entonces, siempre decían, yo creo que lo tuyo es más complicado porque yo no puedo echar de menos algo que nunca he tenido, ¿no? Y supongo que sí que tiene un poquito de verdad. Sí que es un cambio en tu vida. Bueno, es que tienes que aprender a vivir de otra manera diferente. Empiezas de cero. Totalmente.
Wow. La verdad es que sí, porque estás de pronto, bueno, estás con tu vida normal, en tu colegio normal, con tus amigos, tu familia, y de pronto, de un día para otro, en un momento, te quedas sin poder andar.
Vale. Claro, es que piensa que yo salí un domingo por la mañana de casa. Y me desperté a la semana en la UCI.
Madre mía.
Con lo cual, claro, al principio no eres consciente de lo que se te viene, no sabes lo que tienes, no te dicen nada, tienes 11 años. Pero bueno, vas atando un poco cabos. Yo me acuerdo que llevaba 2 semanas en la UCI, o 3 como mucho, y decía que algo está pasando porque yo no me puedo mover. No te decían nada, tú preguntas si es como, no, es muy reciente, hay que esperar, hay que esperar. Pero yo un día se lo dije a mi madre, le digo, mamá, digo, no voy a volver a caminar. Pero mi madre se quedó blanca y me dice, pero ¿y a ti quién te ha dicho eso? Yo le dije, a ver, digo, es que no soy tonta. No muevo las piernas, o sea, vienen, me hacen pruebas, es que no me puedo mover, quiero decir, al final fue como, no necesité que nadie me lo dijera. Yo me di cuenta, ya te digo, a las 2-3 semanas, y dije, aquí algo no va bien. Y efectivamente. Mi madre lo único que se le ocurrió decir cuando le digo, mamá, es que no siento las piernas. Dice, mira, como Rambo.
Madre, ya.
En ese momento mi madre era como, ¿qué digo, no? ¿Qué le digo a una niña de 11 años que no va a volver a caminar nunca más? Es como, a ver, sí que es verdad que yo lo cuento como una anécdota graciosa porque yo tengo un humor muy negro y entonces a mí esa frase es como que yo la sigo usando a día de hoy. Es decir, pero tú no sientes las piernas y luego después como Rambo o algo así. Y al final pues es como que el dolor o, bueno, cuando pasas algo complicado lo transformas en humor para que todo al final sea más llevadero quizá.
Total. Madre mía, le sigo dando vueltas porque en verdad eras una niña. O sea, sí que es verdad que el impacto que crea en tu vida, en tu rutina y demás, es muy grande, pero el que seas consciente de que, claro, no vas a andar, no vas a poder volver a andar, tú en verdad cuando estabas ahí sentada, o sea, en el hospital, me imagino que no pensabas la repercusión que tendría eso en tu vida.
No, es más, es que no eres consciente hasta que no sales al mundo real. Mientras tú estás en el hospital, estás en una burbuja. Entonces, claro, lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Vale, si no voy a volver a caminar, pero no eres realmente consciente hasta que no sales. Yo estuve muchos meses ingresada, que de hecho, bueno, en mi caso al menos, lo más grave no fue la lesión medular. Yo tuve lesiones internas muy complicadas. A mí me subieron a planta, pero para dejarme morir, quiero decir, para que estuviera con mi familia, porque les parecía muy triste que una niña de 11 años se muriera en una UCI sola. Entonces a mí me subieron a planta porque no daban un duro por mí. Y bueno, me empezaron a dar algún permiso de fin de semana, fui saliendo, yo salí del hospital con 27 kilos.
Wow.
Salí, bueno, quedaba pena verme. De ahí, mi madre llamó a otro centro, que es el Instituto Woodman, que allí, bueno, son unos cracks en todo el tema de lesiones medulares y cerebrales, son los mejores. Y cuando fui a la visita, la doctora dijo, es que a esta niña no la podemos ingresar porque va a caer. Vamos a intentar hacerlo todo ambulatorio, me dieron ya un tratamiento, y ahí empecé a realmente, primero, a ser consciente de lo que había. Y empecé a verme bien conmigo misma, ¿no? Es decir, a ver que, bueno, que no es, que sí que es una putada, esto no lo puede negar nadie, porque quien diga que no lo es, miente. Pero todo depende con la actitud que tú quieras afrontar la vida.
Sí, como todo. Tienes razón.
O sea, es decir, tienes dos opciones. Te quedas en tu casa llorando y, bueno, dándote latigazos a ti misma, por lo que te ha pasado, que primero no es culpa tuya. Tú no has decidido ir sentada toda la vida. Y segundo, que realmente, o sea, yo era muy joven. ¿Qué voy a hipotecar, por decirlo de alguna manera, hipotecar toda mi vida por una situación que no depende de mí y que yo, con mi actitud, puedo cambiarla?
Qué fuerte. Pero qué fuerte me parece que con 11 años tengas la capacidad de poder tener ante ti como las dos opciones de o elijo quedarme en casa o elijo seguir adelante. O sea, me parece alucinante que con esa edad tuvieras la capacidad de poder decir no, es que voy a seguir adelante. Porque me...
Claro, es que a veces lo que pasa, cuando yo cambié de centro, empecé a ir al Instituto Goodman, en cierta manera fue como que tuve la sensación de que tenía que ser el pilar de mi familia. Mis padres estaban destrozados, mis abuelos igual, mis otros abuelos con los que iba en el coche también. Fue una situación tan complicada que al final tuve que hacer de tripas corazón, porque si yo me hundía, ya nos íbamos todos, caíamos en picado. Entonces, es como que no me quedó más opción. Mira mi tía. Os voy leyendo, chicos, pero es que no quiero... Me cuesta, pero no quiero estar pendiente de... Porque hay gente que conozco que está escribiendo y no quiero contestarles porque si no, no puedo estar 100% por ella, pero muchas gracias por estar aquí.
Sí, muchas gracias, normal. Sí, tienes un montón de gente que te han escrito que eres una luchadora, campeona. Luego también, sí. ¿Cuál es la altura de tu lesión medular? Dicen por aquí.
Vale, mi lesión medular es que es un poco compleja porque yo no tengo la médula rota como tal. A mí me dio como un infarto medular, se puede decir. Entonces es una lesión incompleta a nivel lumbar, bueno, altura del ombligo, más o menos. Pero al ser incompleta, la suerte que tengo es que tengo la sensibilidad más bajita, o sea, no es de ombligo para abajo, no siento nada, por suerte, me digo no canto los dientes, y luego la movilidad. Tengo control de tronco, con lo cual tengo más estabilidad al final. Dentro de lo que cabe, tengo que decir que he tenido muchísima suerte, porque de cómo podía haber quedado a cómo he quedado, no me puedo quejar. Y menos después de ir a un centro de rehabilitación y encontrarte ahí todo lo que te encuentras. Porque de verdad te lo digo, muchísima gente tendría que ir a estos sitios para ser conscientes de lo que es la vida. Y ya no te estoy diciendo del tema de correr con un coche o beber con un coche, no. Yo he visto casos, una mujer recogiendo tomates.
Madre mía.
A esta altura del suelo, ¿eh? A esta altura. ¿Se le fue el cuerpo? Tetraplegia. Se partió el cuello. Madre. Quiero decir, o sea, que nadie está libre de que le pase. Ojalá que no le pase a nadie, de verdad, porque no se le desea a nadie. Pero que puedes salir a la puerta de tu casa y ¿sabes lo típico que dicen que te puede caer una maceta en la cabeza? Es que es real. O sea, es que te puede pasar. Entonces hay que exprimir la vida al máximo. Y muchas veces... Nos quejamos por tonterías, yo la primera, ojo, que no quiere decir que yo me quejo por tonterías, y nos quedamos con cosas que son absurdas cuando es que la vida es muy bonita, aunque sea muy dura, es muy bonita y hay que exprimirla al máximo.
Total, estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo se quedaron las enfermeras y los doctores cuando, o sea, te dieron el alta y te dijeron, bueno, vamos a ir viendo cómo evolucionas, pero cómo se quedaron cuando vieron tu avance, en verdad? Porque tú, al tener una buena actitud, en verdad estabas luchando por quedarte en esta vida, por sobrevivir, por curarte y por seguir adelante.
Mira, habían pasado yo tenía pues ahí 16, 4 años, habían pasado del accidente. Y yo me fui a otro hospital, que es el que tengo más cerca de casa. Me fui a urgencias porque me había dado un golpe en la rodilla y yo decía, es que me da la sensación de que tengo líquido. Bueno, me fui. Y cuando llego allí, ya me llaman a entrar con la doctora y me encuentro a la doctora que me atendió cuando tuve el accidente, cuando yo tenía 11 años.
¡Hala, qué fuerte!
Y la doctora me decía, ostras, es que me suenas muchísimo. No leí ni el nombre, me vio la cara y me dice, es que me suenas. Yo, claro que te sueno. Digo, piensa, piensa. Digo, pero no leas mi nombre. Me decía, jolines, no caigo. Y hasta que yo le dije, las niñas del accidente de Manresa, de golpe esa mujer se quedó blanca, pero blanca. Me miró y me dijo, no puede ser, Cristina. Digo, sí, claro, éramos dos hermanas con mis abuelos, fue un accidente bastante heavy. Ella nunca había tratado algo así. Y claro, son cosas que al final en tu carrera como médico, bueno, como si eres abogado, siempre hay casos que te marcan, ¿no? Y me dijo, no me puedo creer cómo te estoy viendo cuando no dábamos ni un duro por ti. Wow. O sea, es que... dice, sí que es verdad que siempre has tenido muy buena actitud, siempre has intentado salir, pero es que te veo hace 4 años y te veo ahora y no doy crédito bueno, a verte como te veo. De hecho, me la cruzo por los pasillos a día de hoy. Y si va con algún médico, le dice, esta niña, dice, la tuve yo cuando tenía 11 años. Y dice, es que está guapísima, ¿eh?
Fíjate. ¿Y del sí. accidente, del accidente sobrevivisteis todos?
Sí, sí. Qué bien. Mis abuelos y mi hermana, por suerte, no tuvimos que llorar algo extra, por decirlo de alguna manera.
Vale, no, está bien saberlo. ¿Y cómo cambió tu vida, tu día a día? El que te encontraras bueno, ya yendo a la rehabilitación, ya sabías que, bueno, ya tendrías que ir ya de por vida en silla de ruedas. ¿Cómo uh-huh. afectó esto tanto a tu rutina, pero a la vez también a tu salud mental?
A ver, a mi salud mental, había momentos en los que sentía muchísima frustración, ¿vale? Quiero decir, tienes que empezar de nuevo, encima yo estaba muy delgadita, estaba bajita de defensas, me costaba hacerlo todo 10 veces más de lo que me cuesta ahora. Ahora yo me paso a la cama y a lo mejor, yo qué sé, estás y dices, ¿necesitas ayuda? No, no te preocupes. Y es que ya estoy en la cama o ya estoy en el sofá. Claro, al principio no. El simple hecho de vestirme, de ponerme el calzado, era como levantarme la pierna para poder calzarme, era algo que se me hacía imposible, te lo juro. Yo decía, es que esto yo no lo voy a poder hacer. Pero aún así, yo insistía. ¿Pero por qué? Porque yo quería tener mi independencia. Yo no quería depender de alguien toda mi vida. No quería hacerlo. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay cosas que me costaron, pero también donde yo hacía rehabilitación me ayudaron muchísimo, muchísimo. O sea, son muy constantes. Yo iba cada día a rehabilitación. Piensa que yo cada tarde me metía 2 horas de rehabilitación y cada día a la semana hacía una cosa diferente. Y te enseñan desde... bueno, desde los deportes adaptados, cómo valerte por ti misma, todo. O sea, al final te enseñan a vivir de otra manera diferente. En vez de las alturas, pues más a estatura minion. Y te tienes que adaptar un poco. Claro, no te queda otra. Y escúchame, que tengo un manejo con la escoba que no sabe nadie. Porque cuando tuve un accidente, la doctora me quitó el chocolate. Y yo soy una loca de la Nutella. Y yo le decía, vamos a ver, digo, me la vas a quitar y voy a hacer lo que sea para comer. Y mi madre la dejaba arriba, en la estantería más alta. Y yo cuando ella no se daba cuenta o se iba a comprar lo que sea, yo me iba para la cocina y con la escoba hacía... y me la bajaba. Mi madre ya no sabía dónde esconder la Nutella, hasta que al final llegué a un trato con la doctora. Me dijo, venga, va, te dejo comer. Digo, es que si no voy a comer igual y va a ser peor porque voy a ir con la ansiedad. En cambio, si me dejas, yo qué sé, 3 veces a la semana, a lo mejor no como ninguna vez, pero ya sé que tengo la opción de comer. Me lo estás prohibiendo, más me estás retando a comerme la Nutella.
Jo, Cris, me encanta escucharte, me encanta con qué soltura cuentas y con qué normalidad, en verdad, cuentas tu historia, tu situación, que le pones humor. Creo que, no sé, tengo que aprender yo y todo el mundo que nos está escuchando y que nos escuchará de ti, porque en verdad a la vida hay que ponerle humor y todos los problemas... es que me estás dando como un chute de energía, ¿no? De decir, y yo quejándome, ¿sabes? Y aquí la muchacha no se podía poner ni un calcetín, ¿sabes? Que en verdad no somos conscientes de todo lo que podemos hacer y de todo lo que tenemos, en verdad. O sea, que te estoy escuchando y me encanta todo lo que transmites. O sea, eres maravillosa y mira que llevamos muy poquito hablando, pero de verdad que chica más... luchadora y qué guerrera, la verdad.
Es que sabes lo que pasa, realmente no somos conscientes de lo que somos capaces de hacer hasta que no te ves en situaciones que o tiras o te hundes. Entonces, Yo soy partidaria de querer es poder. Pero también hay que ser conscientes de que no todos somos iguales. No somos marionetas ni estamos todos cortados por el mismo patrón. Y al final, bueno, cada persona necesita su tiempo.
Total.
Y quizá hay gente que necesita más apoyo o... Yo una cosa que intento hacer mucho cuando voy al hospital o cuando voy a algún sitio donde me conocen, yo no tengo problema en pasarme por las habitaciones a hablar con quien sea, yo no tengo problema en dar charlas donde sea, pero porque me gusta hacer lo que quizá en su día no hicieron por mí. Claro, yo me vi que era una niña, me vi en algo totalmente nuevo, la vida me cambió de un día para otro y claro, yo hacía rehabilitación con niños. ¿Qué te va a decir un niño de tu edad que posiblemente lleva desde chiquitito, lleva toda la vida? Te sientes como un poco incomprendida en muchas cosas y la gente de fuera, de este entorno, ¿no? O sea, de tu entorno, de tu vida, es imposible que te pueda llegar a comprender y que te pueda llegar a ayudar como quizá tú lo necesitas. Porque ellos lo ven, sufren, pero no lo están viviendo.
Cierto.
Entonces, sí que es verdad que a nivel personal a mí me encanta, me siento súper realizada e intentando ayudar a los demás, ¿no? Y decir, oye, escúchame, que la vida no se acaba así, aquí, que sí, que es una putada, que yo soy la primera que te lo va a decir, pero la vida no se acaba aquí. O sea, tú sabes todo lo que te queda por vivir. O sea, y que no te limite una silla, pero ni una silla, ni una pierna ortopédica, ni una ceguera, ni una sordera, que no te limite nada. O sea, que el mundo es complicado, que no está preparado, pues ya lo prepararemos entre todos y ya está, o sea, no hay más.
Total, totalmente. A raíz de, claro, porque conforme te estoy escuchando, claro, yo pienso en la pubertad normal y en la pubertad normal... la edad del pavo y todo, es súper complicado todo, ¿no? Y me imagino que en silla de ruedas aún más, porque claro, tú al tener el accidente, me imagino que el apoyo de tus padres ha sido incondicional.
A ver,
también.
Fue muy complicado. Sí que es verdad que yo no he estado sola nunca, porque yo he tenido a mi familia, pero... También es verdad que yo, quizá, al ver cómo lo estaban pasando, yo me encargué de cosas que no me tendría que haber encargado para la edad que tenía, que me tocó madurar. Yo ese pavo no lo pasé. Es decir, hubiera sido diferente que yo hubiera nacido con la lesión. Hubiera pasado la edad del pavo con cualquier niño, como cualquier adolescente. El problema que tuve es que como me pasó con esa edad, justo entraba al instituto, me pasó en una edad malísima. Yo no pude pasar una edad del pavo como una chica de mi edad, ni pude hacer cosas como una chica de mi edad. Me tocó hacer de golpe, ¡pring!, madurar y decir, pues bueno, me he convertido en una mini adulta. Me tocó porque al final era eso hundirme. Es que a mi familia esto les destrozó. A todos. Y en cierta manera, no sé, es como que me vi como con la responsabilidad de ser yo la que tenía que salir adelante, la que tenía que dar un ejemplo y la que tenía que ser su punto de apoyo, no al revés.
Sí, te entiendo.
Ojo, que con esto no quiero decir que yo reproche o eche en cara nada, no, simplemente que en ese momento me tocó asumir un papel que quizá no era el que me tocaba asumir. Que no es malo, porque luego también cuando he necesitado lo que sea, si lo he dicho, lo he tenido. Lo que pasa es que yo también soy muy terca, muy cabezona y pues no te voy a pedir ayuda si lo puedo hacer yo.
Claro, te puedo llegar a entender porque a mí me pasa un poco lo mismo. Y claro, es algo que me pregunto mucho en la autosuficiencia porque claro, cuando tú quieres hacer todas las cosas y te cuesta pedir ayuda, es como, no, no, yo puedo, ¿no? De, no, déjame a mí, que yo puedo, ¿no? Claro, hay un momento en el que hay cosas que no puedes hacer, que las necesitas ayuda sí o sí.
Depende, porque yo te digo una cosa, yo utilizo todos mis recursos, ya cuando no me quedan más huevos, pido ayuda. Pero hasta que me quedo, vamos, que ya es como, es que no me queda otra.
Qué bueno.
Tal cual. También es verdad que depende de la persona. Yo, por ejemplo, mira, tengo aquí a mi mejor amiga que está en la cama sentada. Que está aquí escribiendo por el chat también. Y yo a ella le puedo pedir lo que... O sea, yo con ella tengo la tranquilidad de que aunque yo pueda hacerlo, se lo puedo pedir. O sea, es decir, me da esa seguridad, me da esa tranquilidad. ¿Sabes lo que pasa? Que también en mi vida me he encontrado que a veces he pedido cosas y he sentido que luego se me ha reprochado, se me ha echado en cara. Llega un momento en el que dices, es que no me va a echar nadie nada en cara. Porque yo cuando hago algo, lo hago porque a mí me sale, porque quiero, no con la intención de en un futuro decirte, es que yo he hecho esto por ti. Como me he encontrado con eso muchísimas veces, tengo que estar muy segura y de la persona a la que le pido las cosas. De hecho, a ella, yo me mudé hace no mucho, fue a ella la que llamé. Y podía haber llamado a infinidad de gente. Levanté el teléfono y le dije, SOS. Porque sé que en la vida me va a echar en cara nada, igual que yo tampoco se lo echaré a ella. Entonces, al final, también supongo que las vivencias que yo he tenido, las experiencias y las malas relaciones que he llegado a tener, me han afectado también a la hora de ser capaz de pedir ayuda.
Claro. Es que una de las preguntas que anoté también, que ahora me parece un poco absurda, porque ya me la huelo, pero ¿de dónde sacaste la fuerza, de siendo tan pequeña, de dónde sacaste esa fuerza de seguir adelante y no rendirte?
Sinceramente, los médicos tampoco se lo explicaban. Yo creo que es que yo tengo un carácter muy fuerte. Desde pequeña siempre he tenido una personalidad súper, mi madre decía, arrolladora. He sido una niña muy feliz, siempre sonreía. Eso sí, tenía unos huevos y mi madre decía, es que contigo no se puede. Yo supongo que ya era una niña que tenía, también había tenido, bueno, una infancia con cosas por parte de mi familia paterna, eso también me había curtido un poquito, ya tenía un carácter ya un poquito más formado para una niña de 11 años, tenía un carácter bastante formado y eso también me ayudó al final. Esto fue un palo más y sí que es verdad que a mí algo que me ayudó mucho, cuando yo tenía 15 años nació mi hermano. Supongo que eso, los primeros 4 años, bueno, es reciente, ¿no? Y es como que te tienes que acabar de adaptar, aparte yo estaba mucho tiempo en el hospital. Pero cuando nació mi hermano, para mí eso fue luz en mi vida. Entonces eso también es algo que todavía me impulsaba, me ayudaba a seguir adelante, con más ganas y con más fuerza. He de reconocerlo, o sea, que sí, que yo al principio salí, pero que mi hermano ha sido para mí, bueno, todo. Entonces, es mi persona favorita del mundo, lo tengo clarísimo. Yo quiero mucho a la gente que me rodea, pero el vínculo que tengo con él es que jamás en la vida lo podré tener con nadie.
Qué bonito, qué bonito, de verdad, que me emocionas, Cris, de verdad, qué bonito, qué bonita eres. Bueno, ¿cuántos años tiene tu hermana?
15.
15, fíjate. Ahora tiene 15, ¿no? Claro.
Claro, nos llevamos 15 años. Yo me acuerdo cuando nació, que decía, ay, cuando él tenga 15 que tendré 30. ¡Ya ha llegado ese día! Tal cual. Y ahora es un hombrecito. O sea, yo lo tengo que mirar así.
Claro.
Pero bueno. Sí, sí.
Oh, qué bueno.
Maravilloso.
Y cuéntame un poco... Claro, las amistades que has tenido, como porque claro, tú tenías que ir a rehabilitación, pero el instituto también lo tenías que empezar, o dejaste el instituto, ¿qué más cambios hubo en tu vida?
A ver, al principio me pusieron a hacer rehabilitación en horario infantil para intentar ir a clases todo lo posible, pero como yo estaba tan pachucha, o sea, realmente yo perdí muchísimos años de instituto. Al final me centraba más en recuperarme, pero es que tenía ingresos constantes. Piensa que los primeros 6 años de lesión iba a un ingreso por año tranquilamente. Wow. Y no ingresos de una semana. A lo mejor me he podido tener ingresada 6 meses, 5 meses, 4 meses. Y luego teniendo en cuenta el descanso que tienes que hacer en casa. Entonces sí que es verdad que... Por eso tampoco era totalmente consciente de lo que me iba a encontrar, ¿no? Porque al principio todo el mundo está. el mundo está. Cuando ya pasan un par de años, esto va haciendo así. Vas conociendo gente nueva y que piensas, jolín, qué guay, ¿no? Les da igual, que es como debería ser, pero bueno, ahí ya no vamos a entrar porque de donde no hay no se puede sacar. Pero, claro, aparte gente nueva en tu vida, vuelve a salir, vuelve a aparecer otra persona, te llevas 200.000 decepciones, te dan por todos lados y dices, pero es que vamos a ver, parece que esté, o sea, que me estén castigando por ir en silla de ruedas. Quiero decir, ¿qué culpa tendré yo? Pues ninguna, pero la gente te da por todos lados.
Okay. Sí, ¿y te has sentido alguna vez, bueno, claro, apartada, marginada por
sí. Me he sentido, bueno, no me he sentido, me han insultado, me han marginado, me han apartado. Escúchame, si no me quieres en tu vida, vete. Claro. Pero no hagas daño gratuito. Total. ¿Sabes? Prefiero que te vayas. O sea, es decir, mira, hay una frase que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Es, no hay nada peor que sentirse solo estando acompañado. Yo he estado acompañada así y me he sentido sola.
Ya, qué mal.
Prefiero estar sola por decisión propia que no sentirme sola porque tú me estés imponiendo esa soledad estando a mi lado.
Qué fuerte, ¿no? O sea, qué mal, la verdad. Siento que hayas tenido que pasar por ello, de verdad. Pero aparte, porque claro, una cosa es que te dejen de lado, pero ¿has sentido alguna vez el que alguien esté contigo por pena, por estar en esa situación?
¿Sabes lo que pasa? Que si es gente de antes, que yo ya conocía antes, sí puedo tener esa sensación. Pero gente que he conocido después de la lesión, no. A lo mejor en un principio la gente cuando te habla sí que te puede transmitir, no todo el mundo, pero sí que te puede transmitir pues eso, que siente un poquito esa pena. Pero a la que hablas con esa, a la que hablo con esa persona, tengo una conversación aunque sea de 5 minutos, me miran como diciendo, pero es que pena de qué. De hecho yo odio eso. Me pongo enferma, se me hincha la vena del cuello. Me pillo unos cabreos, o sea, yo llego a salir de fiesta y acercarse y decirme qué pena, y yo girarme súper rebotada y decirle, pena tú, que vas drogado y borracho, ¿qué es lo que necesitas para salir de fiesta? ¿Pena yo de qué? O sea, porque dices, ¿en serio? ¿Tú me ves que estoy llorando por las esquinas? ¿Me ves demacrada? O sea, no sé, ¿me ves drogada o borracha? ¿Necesito ir así para salir de fiesta? Que no. A lo mejor el que da pena eres tú, que necesitas ir así para pasártelo bien. ¿Sabes? O sea, y luego, por ejemplo, con mi amiga, hemos salido 200.000 veces y la gente que me toca la cabeza como si fuera un perro.
No lo puedo creer.
Te lo juro.
Madre mía.
Y palmaditas. Y ole tú. Ole tú por venir aquí y salir de fiesta.
Madre mía.
Escúchame, si quieres me quedo en mi casa llorando.
Claro.
O sea, de estas así, o no sé, o darme a entender que ese día ella no estaba. Si llega a estar ese día, yo creo que salimos en las noticias. Porque se me acercó una al principio hablando muy guay, de golpe no sé qué neura le dio y me dice, ¿tú crees que los chicos no se acercan o no se fijan en ti porque vas en silla? Y yo le dije, yo creo que no es que no se fijen, sino que realmente no tienen huevos. O por el que dirán, o porque les da apuro, no saben cómo acercarse, ¿no? A lo mejor se piensan, yo qué sé, que soy una mujer de otro planeta, yo qué sé, ¿sabes? Y coge y me dice, bueno, pues va, dime el que te gusta, que yo te lo consigo.
¿Perdona?
Me quedé así y le digo, mira, digo, primero que yo salgo de fiesta a pasármelo bien. Digo, y segundo, que si yo quiero ligar, o yo quiero hablar con un tío, no necesito que vaya nadie por mí. O sea, nunca lo he necesitado en la vida, la verdad, que hablen por mí.
Mira, te
pues
dicen,
dice,
estar, ¿eh? Te dicen por aquí, si llega a estar Miriam, se forma la Tercera Guerra Mundial.
Por eso, por eso. Pero es que lo mejor no es eso que dijo, lo mejor es lo que dijo después. Que coge y me dice, que siempre no te preocupes, que yo me acerco a él y le digo, si te vas con mi amiga, luego yo te recompenso. ¿Cómo?
Madre mía. Madre mía.
O sea, ¿quieres decir que tienes que pagar a un tío con sexo para que tenga sexo conmigo porque no soy lo suficiente mujer para complacerlo yo?
Qué fuerte, qué fuerte.
Por eso entramos a lo mismo, el tema de la ignorancia de la gente en el tema sexo con lesiones medulares. Me han llegado a decirme, tú tener sexo no podrán, ¿no? Pero al menos la chuparás bien. ¿Cómo? Quiero decir, ¿estas cosas son necesarias? Madre. ¿Yo tengo que escuchar esto? No. No, pero es que ni yo ni nadie. O sea, lee un poco.
No, 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 infórmate, claro.
O pregunta.
O pregunta.
Yo no tengo problema en que me preguntes, jolín, si soy una tía súper cercana. ¿Ves? Miriam dice que la arrastra. Es que ese día yo di gracias a Dios que no estaba ella porque salimos en las noticias.
Madre mía. De verdad.
Y de esas pues 200.000 cosas que no llegas a entender cómo la gente puede ser tan ignorante. Y todo por no preguntar, porque me preguntas y yo soy la primera que te voy a responder con total sinceridad de todo. No tengo problema en hablar de ello. O sea, pero me da mucha rabia que la gente ya diga, más sencilla, pues esto, esto y esto. Y que de, pues nada.
De hecho, que la gente dé cosas por hecho. Te ve y ya piensa que no te puedes valer por ti misma, que no puedes hacer las cosas por ti misma, que no puedes pensar, decidir y tomar tus propias decisiones o vivir sola o tener tu rutina, tu independencia, ¿no? Directamente quieren y dan por hecho que eres inválida en el sentido de que no vale.
Encima, esa palabra, cuando te dicen inválida, minusválida, dices, pero qué dir, incapaz, dices, pero y esas palabras son de la época de mi tatarabuelo. Actualízate, claro. ¿Sabes? O sea, hay cosas que yo a día de hoy sigo sin entender. No me entran en la cabeza.
Yo creo que está genial que hagamos esto y que hablemos porque muchas personas a lo mejor incluso no han caído o no han pensado nunca en hostia, pues sí, me debería plantear cómo hablar o cómo dirigirme a una persona que está en silla.
También te digo una cosa, Cris, hay gente que tiene la piel muy fina, ¿vale? Es decir, depende cómo te lo digan o depende quién te lo diga, está claro. Pero no todo te tiene que sentar mal. Es que hay mucha gente que le pasa esto y son unos amargados de la vida, porque yo lo he visto. Luego pagamos justos por pecadores. Es como, mira, es como si a mí me sentara, o sea, pues, a mí se me ha acercado gente y me ha dicho, ¿tienes novio? Sí. ¿Y qué está así como tú? ¿Pero él es normal?
Hola, Cris, qué fuerte.
Y dices, ¿qué pasa? ¿Que yo soy anormal? O sea, ¿que yo he salido por el mismo sitio por donde hemos salido todos? No sé, o sea...
Madre mía, qué incultura. Bueno, qué fuerte. Me dejas sin palabras, o sea, es... Bueno, en fin.
O, por ejemplo, decirle a la gente con la que voy muchísimas veces, qué buena amiga eres por salir con ella. Qué suerte tiene de tenerte como amiga.
Ala, qué fuerte. Cris, qué fuerte, cuánto, madre mía, cuántos, qué fuerte. O sea, te estás enfrentando a un montón de estereotipos, la verdad. O sea, muchísimo.
Es que al final, mira, me enfrento a un montón de estereotipos como mujer, como chica joven, como rubia, porque las rubias también, tela Magdalena, y encima por el tema de la silla, quiero decir, ¿cuántos frentes tengo abiertos? No pasa nada, yo tengo para todos. Uno más, uno menos.
Madre mía, de verdad, qué fuerte. Pero sí, seguimos un poco con las preguntas también que te quería hacer. Claro, ya has ido a rehabilitación, ya empiezas a ir a casa, hacer tu vida normal, ves que tienes a lo mejor tus propias, bueno, tus limitaciones, pero tú no te rindes porque eres una tía ole, ole y ole. Ahora bien, tema trabajo, tema, no sé, ¿vives sola con tus padres? Cuéntame un poco esa transición para que sepamos un poco más de ti.
Vale, a ver, yo por suerte ahora estoy teletrabajando, estoy súper contenta, súper feliz donde estoy, la verdad.
Bien.
A nivel de trabajo, a nivel laboral es que me siento genial, no puedo quejarme. Sí que es verdad que he tenido momentos de todo. Me ha costado llegar hasta donde estoy, sobre todo en el tema laboral, ¿no? Porque el tema de los ingresos tampoco es fácil para encontrar trabajo. Ahora mismo estoy, bueno, esto es algo temporal, estoy compartiendo piso. O sea, muy independiente y la verdad que estoy súper feliz.
Qué bueno. ¿Y cómo se tomaron tus padres cuando decidiste independizarte?
Bueno, es que eso es lo que pasa, que mi madre... A ver, mi madre ahora está con el síndrome del nido vacío.
Claro, normal, normal.
Digo, joder, mamá, que tengo 30 años casi, que ya me va tocando, hija. Pero, bueno, yo creo que ya tengo relación. Aparte, no vivo muy lejos tampoco de mi casa. Voy a verlos una vez a la semana. Sobre todo por mi hermano. Al final, mi madre ya es mayor. Pero mi hermano, pues...
Claro. Hombre, le tienes que dar
vida. Pero la verdad que, bueno, que con mi madre no lo he tenido tan difícil. Mi abuela es la que siempre ha sido un poquito más cerrada de mente. Y cómo va a vivir ella sola. Y cómo no sé qué. Y yo, ya, por favor, que no soy inútil. Y me acuerdo cuando me presenté a un programa de la tele hace años, mi abuela me decía, ¿pero tú cómo vas a ir ahí?
Qué fuerte. Ya.
Me presenté, me cogieron, fui semifinalista y me fui a Madrid. Y mi abuela...
¡Ole! ¿En qué programa?
Flipó.
¿En qué programa? ¡Qué fuerte!
Tienes talento.
Tienes talento. ¿Y te presentaste como cantante, puede ser?
Sí.
Que he visto yo que cantas.
Sí, 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 lo intento.
Cantas muy bien y muy bonita, tienes una voz muy bonita. Sí, sí, sí.
A mí lo que pasa es que la música también ha sido una guía de escape súper importante para mí. Yo creo que sin ella no hubiera gestionado ni hubiera llevado mi vida como la he llevado, la verdad. Es que la música sana.
Y tanto, la verdad es que sí, tienes toda la razón.
Mira, aquí tengo de fondo que dice mi amiga, va a ser famosa. O sea, íbamos el otro día por Castelldefels y miradla bien que va a ser famosa.
Ojalá, claro que sí.
¿Quién sabe?
No, pero me gusta que cómo transmites, tienes una forma muy bonita, tienes luz, en verdad, o sea, tu persona, tu personalidad, tu esencia. Es verdad que, como dijiste antes, que no todas las personas se toman un accidente así o diferente de la misma forma. Creo que tienes una personalidad muy fuerte, muy, muy valiente y sobre todo esas ganas de vivir que te tira para adelante, que dices yo puedo con todo, el ser autónoma. Me encanta escucharte porque eres un ejemplo para todos nosotros, sobre todo para ser autosuficientes en la vida, ¿no? No depender de nadie. O sea, ole tú, porque sí que es verdad que yo puedo, y lo siento, Cris, es que es así, puedo tener a lo mejor algunos estereotipos de, hostia, una persona en silla de ruedas, pero ¿cómo hace ciertas cosas? Pero porque en verdad no...
Pero Cris, eso yo lo entiendo. Claro. ¿Vale? O sea, es decir, eso es algo que yo jamás no me puedo quejar por eso. Porque es normal, son dudas. Y tú puedes preguntar y yo no me voy a sentir mal porque preguntes. Lo que quizá me puede molestar es que tú des por sentado algo sin tener ni idea, sin preguntar.
Total, sí.
Porque yo también tengo estereotipos. Yo no sé, a lo mejor, ciertas cosas de una persona ciega o de una persona sorda o de una persona que le falta un brazo. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace lo otro? Y esto no quiere decir que yo ya esté juzgando o esté dando por sentado que esa persona no puede hacer esto porque tiene, bueno, esa condición, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, todos al final tenemos estereotipos, pero hay maneras y maneras de hacer las cosas.
Total, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que es como que hay que hablar más de estos temas, ¿no? Y decir, oye, mira, yo soy una chica normal, no sé por qué me tienes que categorizar de si estoy en silla de ruedas, no puedo ser autosuficiente.
Es que te digan, pues para ir en silla eres guapa. ¿Ah?
Madre mía. Madre mía. O sea, es que has tenido que aguantar. Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Es que si tuviera que regalar un pin a cada uno que me ha soltado una perlita, no quedan pins en el mundo.
Madre mía, qué fuerte, la verdad.
Sí, sí. Y yo, ¿sabes qué pasa? Que realmente a mí me da igual, porque a mí me la repampinfla. Pero claro, la gente con la que voy, pues no.
Normal, normal, hombre, yo saltaría.
Pero es que yo me pongo en la situación y también saltaría, pero también intento que vean. Que lo vean desde mi punto de vista, es decir, Yo entiendo que saltes, porque yo es al revés y le saco los ojos a quien sea, ¿vale? Pero también para la persona, para mí, es incómodo. Llega un momento en el que dices, es que me apetece hasta irme a mi casa. Me dan ganas de irme a mi casa para no aguantar esto, porque yo entiendo a la gente que va conmigo, pero es que también necesito calma. Mi amiga, yo muchas veces la... Relájate. Relájate, que la vamos a tener. Al final me enfadamos nosotras. Claro, ella es muy temperamental. En ese sentido nos parecemos mucho. Defendemos a quien queremos con uñas y dientes. Y entonces yo la entiendo. Pero he conseguido que ella también me entienda a mí.
Bueno, mira, nos están preguntando y si crees que Live Good, so, es que no conozco la página, ayuda a romper todos estos estereotipos.
A mí me mola mucho la página, yo lo conozco hace tiempo, sigo a esta página hace tiempo, porque enseña lo que es una persona con lesión medular. Chicas preciosas que independientemente de ir de pie o sentadas, dices, ostras, qué pibón. ¿Y por qué no? Y te puede gustar más o menos porque sea rubia pelirroja, porque esté más rellenita, porque esté más delgada, da igual, para gustos los colores. Pero, ¿qué cambia que vaya de pie sentada? Ella se pone sus tacones, sus faldas, sus vestidos, se maquillan y tiene una personalidad arrolladora.
Qué bueno.
O sea, ¿qué cambia?
Fíjate, no conocía esa página. Luego la voy
Ya
a
verás, o sea,
investigar.
sube fotos de chicas y dices, ¡oh, Dios mío, qué pibón!
Qué guay. Bueno, esto me hace preguntarte un poco tema amores. ¿Cómo ha sido? Si quieres contarnos un poco
Sí,
lo que tú
no hay
quieras.
problema. A ver, sí que es verdad que, claro, en la adolescencia fue bastante, bastante complicado. Bastante complicado. Al final, la del pavo, yo no lo pasé, pero yo sí, y era un poco difícil. Con 18 años, no, 19 años, tuve mi primera relación estable, estuve 5 años. A nivel psicológico salí bastante tocada, la verdad. Me hizo que cogiera muchísimas inseguridades con mí misma, o sea, conmigo misma, que no me quisiera. Bueno, cuando una persona que se supone que te quiere te dice, pero ¿quién te va a querer estando como estás? Y dices,
Ay, Cris, por favor.
claro, yo lo pasé muy mal, ¿eh? Y a mí me costó 5 años salir de ahí. O sea, es decir, no sé cómo entré. Y con el carácter que tengo, no entiendo cómo entré, pero entré.
Sí, y te quedaste 5 años, claro. Sí,
Claro, pero es que al principio no era así.
llega totalmente de lo que te
Es que al
estaba.
principio no era así.
Claro. Ah, vale.
Fue envolviendo, ¿no? Y psicológicamente o sea, me dejó destrozadísima.
Sí, este patrón lo vemos desgraciadamente en muchísimas relaciones, en muchísimas, muchísimas relaciones, en las cuales empiezan de una forma todo bonito, todo bien, todo idílico, y luego, bueno, hay un momento en el que ya
Claro,
te va
al final
como a mí.
yo, es que cuando yo me di cuenta que estaba, es que me anuló totalmente, o sea, totalmente me anuló. Cuando yo me di cuenta fue un día que me vi al espejo y dije, Cristina, esta no eres tú, ¿dónde está la tía que tú eres? La tía que dices, pero que ves, que tú a mí me vas a ningunear, y ella dice así, aún así me costó 2 años de realmente sacar
Despojarse.
afuera todas las inseguridades que tenía, que aún así es algo que te acompaña toda la vida. Te quedan toda la vida. Pero de diferente manera. Luego, después de este chico, estuve con otro chico 3 años. Se acabó simplemente porque éramos muy distintos. No es mal chico, no es mala persona. Y luego la última relación que tuve de 1 año y un par de meses. Que en esta, de cierta manera, reviví un poco las inseguridades de la primera. No me decía esas cosas, porque no me las decía, pero no es mal chico, pero es una persona que no sabe tener pareja, que no sabe cuidarla. Luego encima llegó un momento en el que yo tenía la sensación de que se avergonzaba de estar conmigo, que me ocultaba o que me tenía en una burbuja. Entonces eso a nivel personal a mí me quemó muchísimo, muchísimo. Lo pasé también bastante mal, pero porque al final volví a sentirme en algunos aspectos como en la primera relación. Eso sí, fue el día que dije hasta aquí cruz y raya.
Estás curtida por todas partes.
Sí.
Pasado por, ¿no? Por muchísimas fases de la vida, que incluso ni la primera no es que no te la merecías, ni ninguna otra, en verdad. Y la verdad es que tengo delante de mí, aunque esté el móvil, pero te siento muy cerca, que lo sepas, a una mujer hecha de derecha y con tus cargas, con tus problemas, con tus cosas, pero sabes cuáles son, sabes en qué situación estás y transmites, aparte de mucha seguridad, sabes de lo que hablas, sabes de lo que has pasado, sabes lo que vales. Entonces, de verdad que todo esto ha sido como un proceso, ¿no? Que no sé por qué ha tenido que pasar. Sé que a muchas, incluso hay muchas relaciones tóxicas, hay muchas situaciones en la vida, tanto hombres como mujeres, ¿no? Que
tal cual.
Pero sí que es verdad que...
Y al final, ojo, al final nosotros somos tan culpables como la gente que nos lo hace. Quiero decir, lo permitimos.
Sí.
Es verdad que hay maneras y maneras. Es decir, una cosa es cuando no te das cuenta, pero en el momento en el que tú te estás dando cuenta, actúa, haz algo ya, no dejes que el miedo te paralice. Cuanto más lo alargues, más te va a costar salir del pozo. Entonces, en ese momento en el que tú te das cuenta y no haces nada por intentar cambiar esa situación, ya no es que la otra persona sea tóxica o la situación sea tóxica, te acabas volviendo tóxica tú por consentir toda esa toxicidad en una relación.
Totalmente. Estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que no creo que todo el mundo pueda llegar a esa comprensión en ese mismo momento de su vida, porque se juntan muchas emociones, se juntan el amor idílico, la atención que te presta o que le prestas, ¿no? Y es complicado detectar, yo creo que es el detectar que estás pasando por esa situación, ¿no? De hecho, me gustaría que incluso podríamos a lo mejor otro día hablar sobre este tema, sobre las relaciones tóxicas, porque creo que es un tema bastante, bastante también necesario y desgraciadamente hay muchas mujeres y hombres que han pasado o han tenido una relación tóxica o ellos mismos han sido tóxicos y es verdad que habrá que acabar algún día con todo esto, ¿no? Pero bueno. También te quería preguntar, ¿qué es lo que más echas de menos hacer o qué es lo que harías si pudieras andar?
Mira, yo una cosa que es una tontería a lo mejor, pero yo digo, bueno, yo si tuviera un día, o sea, es decir, bueno, sí, 24 horas, vamos a decir desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la mañana, porque así aprovecho la noche también, ya que estamos, lo aprovechamos todo. A mí de 12 de la noche, no. Desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la mañana al día siguiente. Pisar el césped. Esa sensación de pisar el césped, la arena de la playa, con la rabia que da, que se te quede la... Esa sensación, ir a la playa y meter el pie en el agua, esa sensación, ¿no? O sea, yo qué sé, son sensaciones que yo no recuerdo ya. O sea, sí que puedo tener, pero no las recuerdo, no las tengo tan vivas como hace unos años. ¿Sabes? Y luego, por ejemplo, ponerme unos tacones. Yo he sido una loca de los tacones toda mi vida. Yo le robaba los tacones a mi madre, a mi abuela, a mi tía. Iba por toda la casa taconeando todo el día. O sea, son cositas que a lo mejor no las aprecias o no las tienes, pero me encanta. O sea, ya, y más, no sé, todo lo que sea a nivel de sensación, ¿no? De que te transmita algo. Ya no te estoy hablando de irme a correr la maratón. Pues escúchame, tengo 24 horas y no me voy a ir a correr la maratón. Eso.
Está claro, está claro.
Pero sí que es verdad que es eso, no sé. Pequeñas las sensaciones, volver, tener un día para guardar en mí todas esas sensaciones y seguir manteniendo ese recuerdo. Ah, que sí, Sweet también tuvo un accidente de tráfico hace años, la conocí por aquí y, claro, ella sabe lo que es echar de menos algo Entonces, al final, en ese sentido, nos sentimos muy identificadas porque son pequeñas cositas y es que tampoco... Sinceramente, saltar no, quiero decir, yo era muy torpe, tío. Yo me tropezaba con mis propios pies. Estaba más tiempo en el suelo que de pie. Eso sí, me calzaba los tacones y de ahí no me caía. O sea, es inexplicable, pero era así. Ahora, yo corría y me tropezaba. Con decirte que un día con la bici, acabé. ¿Sabes los canales para que se vaya el agua cuando llueve?
Sí, 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 sí.
Vale. Era una carretera, no te digo, o sea, inmensa, tío. Madre no acabé en el canal con la bici.
Madre mía, mira que tenía sitio.
Por eso he sido siempre súper patosa y o sea, que realmente saltar, no, que lo mismo me rompo la pierna y se mejoraba las 24 horas.
No, no.
Vamos a... Quizás eso, ¿no? Y disfrutar con la gente que me rodea, con la gente que quiero y compartir ese ratito.
Qué bonito. Que fíjate, es que me estás dando una lección tras otra, ¿sabes? De decir, y yo que luego me quejo por tonterías, que dices, bueno, que sí, que bueno, que me seguiré quejando, pero creo que tenemos que aprender, aunque sea todos los días, dar gracias por lo que tenemos, ¿no? Y apreciarlo, ¿no? Yo es verdad que, no sé, cada vez que me voy a poner calcetines, Cris, de verdad, me voy a sentir como... Mira, me puedo poner los calcetines y voy a ir a entrenar y me voy a... Mira, joder, es que puedo dar una patada, saco un puñetazo o puedo ver o saborear o... De hecho, en el confinamiento me dio COVID, me quedé sin gusto y...
Yo también.
Y dices, madre mía, dices, es que fíjate, ahora cada vez que como algo es como... qué rico, qué... Es como que por si acaso se me vuelve a ir... Que se me quede siempre en la memoria, ¿no?
A mí es que eso sí que es verdad, que se me hizo más complicado porque como yo en el hospital me he pasado tan mal con el tema de la comida de allí, que yo siempre hacía que mi madre me trajera algo, las amigas, mis abuelos. Si no me traéis comida, yo de aquí no como. O sea, me tenían que traer comida para que yo pudiera subsistir allí, porque no comía de allí. Entonces, cuando me traían comida de fuera, yo soy una gorda en potencia, lo reconozco, pero cuando me traen comida de fuera es como, oh Dios, pues... Con lo del COVID me pasaba igual, yo decía, con lo que me gusta comer. Y ahora ni el gusto ni el olfato. O sea, y estoy en casa y puedo comer, ¿sabes?
Claro, sí, pues sí. No. Hay que poner, no sé, como dar valor a lo que tenemos, incluso a las cosas pequeñitas, ¿no? Como estar descalza en el césped, sentir la arena de la playa. Es que me ha llegado, Cris, que lo sepas. Que si estuviera ahí contigo te
daría... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando te cuentan esto y luego lo haces... Ya me contarás cuando vayas a la playa o cuando tengas césped y lo pises, la sensación o cómo la energía que te da. Ya verás, te va a cambiar.
Me voy a acordar de ti. Sí, 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 totalmente. Algo que también te quería preguntar porque, yo soy integradora social y hice unas prácticas. Bueno, fue como un día y... Me taparon los ojos, me acuerdo, hicimos como una práctica grupal, entonces tuve que andar con los ojos vendados, ¿no? Como simular como es la vida de un ciego. Entonces yo me pregunto, ¿la sociedad está preparada para las personas que van en silla de ruedas? Ya no solo mentalmente, que hemos visto que no, pero a lo que es institucionalmente, ¿no? O sea, ir al cine... Ir, yo qué sé, de compras, ir en el metro, ¿no? La vida es tan corriente común que hacemos en el urbanita, ¿no?
No. No. Es decir, te tienes que acabar adaptando tú. Qué pena. Si quieres hacer cosas, te tienes que acabar adaptando.
Claro.
O sea, tú sabes lo que es decir, vale, voy a salir de fiesta o me voy a ir a cenar, pero... ¿Y si no hay un lavabo adaptado por la zona? ¿Y si tiene escaleras? ¿Y si, y si, y si? Mi amiga lo pregunta todo. ¿Tienes escaleras? ¿Tiene baño adaptado? ¿Pasa por la puerta? Es muy triste tener que estar llamando a los sitios y preguntar todo esto constantemente. O sea, al final ya muchas veces ni lo preguntamos. Vamos, ¿que hay escaleras? Aquí la amiga pilla a un grupo de mozos, que encima tonta no es, amiga. Oye tú, guapetón, ven para aquí, ven para aquí. Échanos a mano a subirla. Ya sigamos por la vida. O sea, nos espabilamos. Pero no, la sociedad no está ni preparada ni capacitada. Bueno, es que es que hay medios para poder adaptar, lo que pasa que, bueno,
sí, que
hay soluciones.
No les interesa, en verdad.
Les da igual, porque la gente que realmente, o sea, la gente que, a la gente que le pasa esto y tiene dinero, ande yo caliente, ríase la gente. Como ellos pueden solucionarlo y tienen medios para hacerlo, les da igual el resto del mundo.
Qué triste, porque en verdad, luego, tú que eres tirada para adelante, pero hay personas que a lo mejor no tienen una amiga como la tienes tú. Saludos, por cierto, si me estás...
Saludos, hola, ¿qué tal?
Pero no tienen esa, a lo mejor ese apoyo, y ya simplemente porque no está adaptado el entorno, ni siquiera salen de sus casas, ¿no? Entonces...
Yo el consejo que le puedo decir a la gente es que los límites nos los ponemos nosotros, no nos los tiene que poner ni la gente ni la sociedad. Es decir, está claro que para ciertas cosas necesitas ayuda. Está clarísimo. Pero seguro que tienes gente a tu alrededor que no le va a importar echarte la mano. Muchas veces, es más, lo que nosotros nos imaginamos o lo que nosotros creemos, ¿no? O que no queremos molestar, que realmente que molestemos. No es molestar, porque es como si ella a mí me pide un favor. A mí no me molesta que me lo pida. Entonces, ¿por qué le va a molestar a ella que yo le pida un favor? Es un poco absurdo, pero sí que es verdad que es... un poco comprensible que lo pensemos, porque como esta sociedad nos hace creer que somos dependientes, que somos personas no válidas o que no valemos igual que alguien que va de pie, al final ese pensamiento, aunque no quieras, te deja un poquito de huella. Entonces va todo un poco vinculado.
Sí, va unido, cierto. O sea, nos has dado, porque te iba a decir, es que ¿qué nos dirías aquí a nosotros? ¿Qué nos dirías? ¿Qué quieres transmitir algo? Pero es que desde que hemos empezado este directo hasta ahora, y seguro hablo contigo una hora o dos horas más, nos sigues aportando cosas, nos sigues dando lecciones de vida, nos sigues hacer pensar, nos sigues como despertándonos a la vida real, ¿no? De decir, oye, tú piensa, no te pongas límites, porque los límites te los estás poniendo tú mismo. Es que tienes tanta razón en todo lo que dices.
Yo al final lo único, exacto, mira, es que me lo ha quitado de la boca. Yo lo único que puedo pedir, bueno, o que creo que necesitamos, o que necesita la sociedad en general, es que nos apoyemos más un poquito entre todos. Porque no sirve de nada que yo venga aquí y cuente esto, si luego el día de mañana tú vas a encontrarte en una situación así o vas a ver a alguien así y no vas a hacer nada.
Es verdad, tienes toda la razón. O sea, la empatía...
Entonces, yo creo que si todos nos ayudamos un poquito y aportamos un poquito...
Cierto, es verdad, Cris, tienes toda la razón. Y
porque al final... es trabajo de todos mejorar esta sociedad. No porque yo estoy pasando esta situación voy a luchar por ello. Voy a luchar por lo mío y voy a luchar por algo que pueda hacer daño a otra persona. No voy a mirar solamente por mi interés. Que sí, que lógicamente por tu interés vas a mirar. Pero yo no soy capaz de ver ante mí algo, una injusticia y hacer así.
Total.
Y la sociedad no debería ser capaz de hacer esto.
Sí, sí, hacer la pregunta que queráis.
A ver qué me preguntáis.
mira, también, lo que necesita la sociedad es más gente como tú, en silla o de pie, da igual, pero que sea como tú. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si no os hemos leído, no os hemos contestado, es porque estábamos siguiendo el hilo de la conversación por no parar, pero si tenéis alguna pregunta o algo que queráis preguntarle a Cris, o sea, lo podéis hacer sin ningún problema. Cris seguro que está encantadísima de contestaros.
¿Cuándo te vemos jugando al pádel o no te gustó? Bueno, sigo dándole al pádel, lo que pasa es que ahora ha cambiado de sitio Y con mis horarios de trabajo y que está un poquillo pochilla y tal, tengo que ajustarlo todo bien. Hay que apoyar el pádel femenino y sobre todo el pádel en silla, porque por desgracia estamos ahí un poquillo marginados. Entonces, yo ahora he cambiado, estoy entrando en un sitio nuevo y la verdad que estoy súper contenta. Así que me seguiréis viendo darle caña al pádel.
Qué guay, qué guay. Eso está muy bien, oye. No
Sí,
sabía yo que
sí.
hacías pádel. Me ha
Sí,
dejado
mira.
sorprendidísima. Y
Hice baile, hice clases de baile, he hecho pádel, he hice kayak, he jugado a básquet, me fichó el Barça en silla. Bueno, a lo que sea, yo me apunto.
wow. Pero bueno, pero qué bueno. Oye, o sea,
Me apunto a un bombardeo.
está claro que en verdad tú no tienes límites. O sea, los límites se lo pone uno mismo y Cris, de verdad tú no tienes límites porque estoy en silla de ruedas, pero es que si hay que jugar, juego y todo lo que puedo hacerlo en silla de ruedas, lo hago. Ole, ole y ole, de verdad. Cris, de verdad, es que me has dejado loca. De verdad.
Es que al final las limitaciones te las pones tú y están aquí.
Wow.
Y ya está.
Qué bueno, qué bueno.
Mira, mira, Monty, estuve el otro día con ellos y hice, bueno, estuvimos ahí probando, era mi compi. Que le amargué las 2 horas.
Nada, perfecto.
Porque, claro, yo he entrenado, pero yo he entrenado, mi profe va de pie, mi profe me ha enseñado 4 cosas y no tiene nada que ver de pie a sentada. Entonces yo iba ahí y yo, claro, estoy acostumbrada a entrenar estática, ahí era movimiento, me decía, ¿ves tú? Y yo, ¿pero qué dices? O sea, fue un entreno muy divertido y he de decir que eso todavía me ha enganchado más al pádel, ¿eh? La verdad.
Qué fuerte. Oye, a mí me gustaría, si algún día vuelves a jugar o demás, yo es que quiero verte. O sea, me tienes que mandar un vídeo o algo. Hay que promocionar el pádel femenino y más en silla de ruedas, porque es que, no sé, o sea, me parece fascinante, de verdad, Cris.
Mira, yo te digo una cosa. Tienes que ver los partidazos que se marcan los compis en silla, que es una burrada.
Wow.
O sea, yo disfruto más viendo el pádel en silla que viéndolo de pie.
Flipas.
Monty, escúchame. Ya he hablado con Susana. En cuanto tenga el cuadrante del mes que viene, ya me organizo para ir el mes que viene todos los días que pueda. O sea, no vais a librar de mí.
Ole, qué bien, qué bien, qué bien. Me voy a poner un vídeo para verlo, porque no, fíjate, a ver, no, nunca me ha dado por mirarlo, pero
Ya verás,
lo voy a
te va a
ver.
gustar, porque es como, ostras, la silla, la pala, ¿cómo, cuándo, dónde?
Qué fuerte todo. La verdad es que sí. Cris, ¿te has puesto alguna vez alguna limitación? O sea, de decir, hostia, esto no puedo hacerlo y has dicho, no, voy a quitarme esta limitación que me he puesto yo sola y voy a seguir adelante.
Bueno, yo supongo que cuando me presenté al programa de la tele, el hecho, pues yo qué sé, no de los comentarios de la gente, pero ¿y tú así? ¿Pero y cómo vas a ir? ¿Pero y qué vas a hacer? Pero, ¿sabes? O sea, fue como que dije que no, ya te digo yo a ti que sí. Y fue que sí.
Fíjate.
Estuve en una agencia de modelos, que no, ya te digo yo a ti que sí.
Pero bueno.
Yo qué sé, pues. CrossFit. Empecé con CrossFit y una amiga me decía, no vas a durar ni un asalto. Porque nos confinaron, pero me tiré 3 meses prácticamente cada viernes y a entrenar, ¿eh?
Wow.
Y
Pero
luego ya se me pasó.
bueno,
Pero
pero
yo no hice 3 meses.
tranquila, Cris, que a mí me pasa. Yo también empiezo muchas cosas y
Es
luego
broma, es broma,
hay que probar
increíble.
todo y lo que te gusta, pues al final te quedarás. Pero las cosas hay que probarlas para saber si te gustan y te enganchan. Y me encanta la motivación que transmites. O sea, de verdad, chapó, Cris, de verdad, no tengo palabras. Cuando vaya allí a Barcelona, me gustaría tomarme algo contigo,
Por
conocer
supuesto.
a la persona, porque vales oro. De verdad que sí. O sea, la personalidad que
Claro,
tienes.
además, si nos ha presentado mi tía, esto ya.
Sí, total, totalmente,
Porque
totalmente.
tú estás en Madrid.
Sí, yo vivo en Madrid.
Sí. Tú no te preocupes porque yo a Madrid tengo pendiente y tengo que ir a ver el musical del Rey León. O sea, no puedo, tengo que ir.
Perfecto, pues vamos, pues cuando vengas me avisas y nos tomamos algo.
Vamos, vamos, perfecto. Por mí, encantada.
Cuenta con ello, Cris, de verdad. Pero avísame, ¿eh? No se te vaya a olvidar.
No, escúchame, mira, te puedo decir que Madrid no es que conozca mucha gente. Bueno, mis compis de trabajo, porque ellos trabajan en Madrid y viven allí, yo aquí, y un par de personas más, con lo cual, a los compis de trabajo, avisando a la jefa de, oye, que me paso por la OCE a saludaros, y luego avisando a personas que son a las que conozco de allí, no te preocupes que no me olvido.
Avisa, y yo te doy un tour por Madrid, que yo soy muy...
Venga.
De aquí.
Uy, qué maravilla.
Daña, chueca, me encanta salir a todos esos sitios.
Así ¡uy, que, nena!
Te hago un...
Yo me llevo a mi mochila, ¿eh?
Te la llevas, bienvenida es.
Somos un par.
Qué guay, pues claro que sí. Pues Cris, sí que se nos ha ido un poco la hora, porque la verdad es que he estado súper a gusto, me has aportado muchísimo y estoy segura que a mucha gente que nos ha escuchado también, porque tu luz es arrasadora y espero que esa luz llegue a muchas personas, de verdad, porque eres increíble. Muchas gracias por tu tiempo, gracias a todos los que nos están escuchando, todos los que nos van a escuchar en un futuro, y no tengo más que decir, solo que cuando quieras, la plataforma de Hablan las Mujeres, puedes contar con ella, si quieres hablar de cualquier tema, invitadísima quedas, y cuando vengas a Madrid, o sea, quiero verte y darte un achuchón bien grande y llevarte por Malasaña, Chueca, Gran Vía, y que conozcas todo Madrid.
¡Qué maravilla! Yo solo decirte que muchas gracias por dar visibilidad a esto, bueno, a todo lo que das visibilidad, porque no se trata de mi situación, de mi circunstancia, de mis vivencias, sino de todas las... Yo el otro día me pasé aquí un poquito y estuve viendo el directo y... Bueno, es como que te remueve, que tratas temas muy delicados, que lo haces con una dulzura y con un respeto increíble, que esto lo agradecemos muchísimo, y que además las chicas tan maravillosas que son capaces de hablar de esto, de cada una, bueno, pues de su vida, ¿no? De su experiencia, es maravilloso que haya mujeres capaces de compartir esto para que el resto del mundo se dé cuenta de que, bueno, puede pasar por ello y no pasa nada, no se acaba el mundo. Entonces, gracias a ti, de verdad, por compartir estas cosas tan bonitas, porque tú también eres luz, al final, si tú no hicieras esto, había menos gente informada, se podría decir. Así que estaré encantada de cuando vaya a Madrid, que nos demos un toque, tomar algo, darnos un achuchón y al fin del mundo.
Muchas gracias, Cris.
Así. Y gracias a todos los que habéis entrado al directo, sí. Gente que conozco, gente que no conozco, porque dais muy buena vibra.
Total, sí. Totalmente. Y perdonad porque no hemos podido leeros a todos, pero os hemos visto ahí muy activos y muchas gracias, de verdad. Muy
bien.
Gracias por todo. Y hasta siempre.
¡Feliz vida a todos!
Hasta la próxima.
Adiós.
Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos haberos inspirado y os esperamos también en el próximo podcast. Un abrazo.